we'll meet spiritual needs in all of our hearts during this time together.
Y tenemos necesidades espirituales o vamos a proveer para nuestras necesidades espirituales en estos días.
It's a sad thing in one sense.
Es algo triste en un sentido.
That we are living in days of the falling away from truth.
Que estamos viviendo en días del apartamiento de la verdad.
I wish I could say that we're in days of great revival in America and in the world.
Me gustaría decir que estamos en días de gran avivamiento en América y en el mundo.
But it is not true.
Pero no es así.
These are days of the final apostasy.
Son los días de la apostasía final.
So how are Christians supposed to live in these final days?
Así que, ¿cómo vamos a vivir los cristianos en estos últimos días?
Well, thank God, the Bible tells us.
Gracias a Dios, la Biblia nos dice.
I invite your attention once again to the book of Romans.
Llamo su atención una vez más al libro de Romanos
and chapter 1.
Y capítulo 1.
And we want to read a few verses beginning in verse 1.
Romanos capítulo 1 y versículo 1.
Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
Which he had promised before by his prophets in the Holy Scriptures.
Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.
Concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh.
Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead.
Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Among whom are ye also the called of Jesus Christ.
Y por quien recibimos la gracia y el apostolado.
To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints.
Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
Grace to you and peace from God our Father,
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego vamos al versículo 15.
So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
For I am not ashamed of the gospel of Christ.
Porque no me avergüenzo del evangelio.
For it is the power of God and the salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek.
Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
We mentioned in our message last evening.
Mencionamos en nuestro mensaje el día de ayer.
That the book of Romans has a number of mountain peaks within it.
Que el libro de Romanos tiene varios montes, pináculos.
But we also notice that in the early chapters of the book of Romans, it has a very, very low valley within it.
Pero vemos que al principio del libro de Romanos tiene un valle muy bajo.
And we're going to see in the book of Romans.
Y vamos a ver en el libro de Romanos que Dios tiene un plan para llevar al hombre desde el valle profundo del pecado a un monte o al pináculo de un monte en Cristo.
Now, the purpose of this message this morning.
Ahora, el propósito de este mensaje esta mañana
es introducirnos. The book of Romans and its purpose.
Es introducirnos en el libro de Romanos y su propósito.
There are two men in history who viewed the book of Romans in a different way.
Hubo dos hombres en la historia que veían o tenían una perspectiva del libro de Romanos de dos maneras.
The first of those men was a man by the name of Martin Luther.
Uno de ellos era este hombre llamado Martín Lutero.
He lived in the 15th and 16th century in Germany.
Él vivió en el siglo XVI en Alemania. Es considerado por algunos el padre de la Reforma. Martín Lutero hizo mucho estudio en el libro de Romanos. Y es evidente que el libro de Romanos vino a ser el libro más importante en la Reforma. Y el tema que Martín Lutero tomó del libro de Romanos fue la gran doctrina de la justificación por la fe. Responde la pregunta de cómo un hombre puede estar en una buena relación con Dios. El libro de Romanos nos prueba que no es por las obras que el hombre es justificado, sino es a través de la justicia de Cristo imputada en el hombre. Pero el otro hombre que debemos considerar es un hombre llamado Juan Wesley.
John Wesley will live in the 18th century.
Él vivió en el siglo XIX.
And a place called Aldersgate.
Y en un lugar llamado Aldersgate, o en una calle llamada Aldersgate,
John Wesley heard the preface of the Book of Romans and the commentary written by Luther read in a public meeting.
Juan Wesley escuchó el prefacio del comentario del libro de Romanos escrito por Martín Lutero en una reunión pública.
And in Luther's, or rather in Wesley's own writings, he says after hearing it, his heart was strangely warmed.
Y en los escritos de Juan Wesley dice que cuando escuchó esto, su corazón vino a entrar en un calor extraño.
And what this meant is that John Wesley experienced a work of God's grace. In sanctifying his heart.
Y lo que creemos es que lo que experimentó Juan Wesley fue la obra de gracia de la santificación en su corazón. Lutero enfatizó y vio en el libro de Romanos cómo un hombre viene a ser cristiano.
But Wesley saw in the book of Romans how a man becomes a great Christian.
Pero Juan Wesley vio en el libro de Romanos cómo un hombre puede convertirse en un gran cristiano. Así que estos dos hombres nos representan a nosotros las dos esenciales, verdades esenciales en el libro de Romanos. La primera, la justificación por la fe, nos lleva dentro de la vida cristiana. Pero luego, Juan Wesley, su perspectiva nos lleva a lo que es el vivir esa vida cristiana. Es importante para nosotros el considerar cuál fue la ocasión de la escritura del libro de Romanos. Recordemos que en el libro de Romanos, del libro de Hechos, se nos menciona acerca de la conversión del apóstol Pablo. Cuando se escribió el libro de Romanos, estamos hablando de como 20, 22 años después de la conversión de Pablo. Y Pablo va a hacer la observación en Hechos 19.
He says in verse 21, I must see Rome.
Él dijo en Hechos...
I must see Rome. I must come to Rome.
What verse is it? En Romanos capítulo Hechos 19, él dijo, debo ir a Roma.
If you notice in chapter 1 with me, in verse 13.
Si notan en capítulo 1 y versículo...
Chapter 1 of Romans, verse 13.
Versículo 13 de Romanos 1, 13.
He says, "Now I would not have you ignorant, brethren."
Les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis.
That oft times I purposed to come unto you.
Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros.
But was let, or I was hindered hitherto.
Pero hasta ahora he sido estorbado.
That I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.
Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles.
Now look at verse 15.
Y mire lo que nos dice el versículo 15.
So as much as in me is,
así que en cuanto a mí,
I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
It's very clear that although Paul at this time had never been to Rome.
Es muy claro que aunque Pablo para estas alturas no había llegado a Roma, no había ido a Roma, no, nunca.
To come to that city and to that church.
Estaba en el corazón de Pablo venir a esta iglesia en Roma y a esa ciudad.
Later on in the book of Romans, chapter 15,
vemos más adelante en el libro de Romanos, el capítulo 15,
Paul declared to the church at Rome,
que Pablo declaró a la iglesia de Roma,
I will come to you on my way to Spain.
Yo voy a pasar ahí con ustedes en mi camino a España.
So it's very clear. Paul's intention to come to Rome.
Así que vemos claramente la intención de Pablo de venir a Roma.
But in the book of Romans,
pero en el libro de Romanos,
Paul is clear that I'm coming to Rome as a crusade and giving the gospel.
Y les dijo, yo vengo a Roma, iré a Roma como una cruzada para darles el evangelio.
But the crusade of coming to Rome became to Paul a crucible.
Pero la cruzada de ir a Roma se convirtió para Pablo en una ocasión crucial.
In Acts chapter 23 and verse 11,
en capítulo Hechos 22 y versículo 11, se nos dice esto.
And the night following, the Lord stood by him and said,
perdón, estoy en, you're talking, what, which
Acts,
verse?
Acts 23, 11.
23, me equivoqué, hermanos, es 23, 11. Hechos. Go ahead, doctor.
Be of good cheer, Paul.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo.
For as thou hast testified of me in Jerusalem,
pues como has testificado de mí en Jerusalén,
so must thou bear witness or testimony also at Rome.
Así es necesario que testifiques también en Roma.
It's in the 28th chapter of the book of Acts.
Es en el capítulo 28 del libro de Romanos.
And verses 30 and 31,
y versículos 30 y 31.
That the Bible records that Paul arrived at Rome.
Que nos dice la Biblia que Pablo llegó a Roma.
We read in verse 30, and Paul dwelt two whole years in his own hired house. And received all that came in unto him.
Se nos dice, versículo 30 de Hechos 28, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían.
This is what we refer to as the first imprisonment of Paul at Rome.
Esto es lo que nosotros los denominamos el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
And you notice here he lived in his own hired house.
Y vemos aquí que él vivió en su casa alquilada.
What this means is Paul.
Lo que significa que Pablo pagaba renta.
He had to live in this house at his own expense.
Tenía que vivir en esta casa por su cuenta.
But the second imprisonment of Paul at Rome would be very different.
Pero el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma sería muy diferente.
In the second imprisonment, Paul will now live in a dungeon.
En el segundo encarcelamiento, Pablo viviría en una... En un calabozo, estaría en un calabozo.
This will finally result in Paul being beheaded under the Emperor Nero.
Finalmente, lo que sucedió es que Pablo fue decapitado por el emperador Nerón.
We might ask the question, how the gospel arrived in the city of Rome.
Nos haríamos la pregunta, ¿cómo es que el evangelio llegó hasta la ciudad de Roma, si Pablo fue mucho después?
We notice back in Acts chapter 2,
¿se acuerdan ustedes en Hechos capítulo
2
del número de personas que, de diferentes lugares del Imperio Romano que estuvo presente en el día de Pentecostés?
It included a group of people from Rome.
Incluía un grupo de personas de Roma.
The Jewish historian Josephus,
el historiador judío Josefo,
that there were some 3 million people present on this day of Pentecost.
Dijo que había 3 millones de personas presentes en Jerusalén el día de Pentecostés.
We know in Acts chapter 2 that many of these people will hear Peter's preaching on that day and then return back to their home.
En Hechos 2 vemos que muchos de estas personas escucharon la predicación de Pedro en Hechos 2 y regresaron a sus casas, a sus lugares de origen.
So those present on the day of Pentecost who would accept Christ would take the gospel back to the city of Rome.
Así que muchos de esos que escucharon el evangelio de Cristo en Jerusalén regresaron a Roma, los que eran de allí, y predicaron el evangelio.
In Acts chapter 18,
en Hechos 18,
we learned that there was a couple by the name of Aquila and Priscilla.
Leemos que había una pareja llamada Aquila y Priscila.
And in verse 2, we learned they were from Rome.
Y en versículo 2 de Hechos 18 se nos dice que ellos eran de Roma.
We know that Paul worked with them in the same occupation.
Se nos dice que Pablo trabajó con ellos en el mismo oficio, el hacer tiendas. Así que es obvio que esta joven pareja contribuyó a la proclamación del evangelio en Roma. Así que cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, de acuerdo al capítulo 8, versículo 1.
The Christians at Rome were now known throughout the world as having the gospel.
Los cristianos alrededor del mundo se conocía que conocían el evangelio. El evangelio era conocido alrededor del mundo.
Turn with me to Romans chapter 16.
Vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 16.
Romans chapter 16 gives us 39 different people.
En Romanos 16 se nos menciona 39 diferentes personas. Ahora no voy a hablar de todos ellos. Pero vean en el versículo 1 de Romanos 16, una mujer llamada Febe.
I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea.
Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cenchrea.
We believe that this woman was a deaconess.
Creemos que esta mujer era una diaconisa.
In other words, she was the wife of a deacon.
En otras palabras, ella era la esposa de un diácono.
Aquila and Priscilla are mentioned in verse 3.
Aquila y Priscila se nos mencionan en el versículo 3 de Romanos 16.
In verse 5 we have a man by the name of Epanetus.
En versículo 5 un hombre llamado Epeneto.
There's a Mary in verse 6.
María en el versículo 6.
There's Andronicus and Junia, my kinsmen, in verse 7.
Andrónico y Junías, mis parientes, en el versículo 7.
They were also Paul's fellow prisoners.
Asimismo eran compañeros de prisiones de Pablo.
In verse 8 there's Amplias.
En el versículo 8 Amplias.
Urbano,
en el 9. Estaquis, Apeles, Aristóbulo. 11. Herodión, mi pariente. Esto indica que era un pariente de Pablo, probablemente. Y el versículo 12 es muy interesante. Tenemos a Trifena y a Trifosa.
Were twin sisters.
Muchos creen que ellas eran gemelas.
Trifena means dainty.
Trifena significa.
And Trifosa means delicate.
Trifena significa pequeña y Trifosa delicada.
Isn't it interesting the kind of people Paul knew at Rome?
¿No es interesante todos los diferentes tipos de personas que Pablo conoció en Roma?
Little girls.
Pequeñas jovencitas.
Statesmen.
Inclusive funcionarios de Estado, una mujer, compañeros de milicia, inclusive personas de la casa de Herodes. La iglesia de Roma estaba constituida de personas con muchos trasfondos y muchas clases de vida.
We learned in the last chapter of the book of Romans.
Leemos en el último capítulo del libro de Romanos.
That this letter was delivered to the church by this woman Phoebe.
Que esta carta fue llevada a la iglesia de Roma por esta mujer Febe.
It's obvious by the language of Romans chapter 16.
Es obvio por el lenguaje usado en Romanos 16.
That many of Paul's converts had moved and settled in Rome.
Que muchos de los convertidos de Pablo se habían movido y se habían establecido en Roma.
But I must pause and be sure that we understand now something about this demand.
Ahora debo hacer una pausa y estar seguro de que estamos entendiendo algo acerca de este querido hermano Pablo. Se nos introduce a Pablo primeramente en la Biblia en el Hechos 9. Es cuando Pablo iba camino a Damasco y vino al conocimiento de Cristo como su Salvador. Pero para cuando se escribió la epístola a los romanos, Pablo ya no es un joven. Está escribiendo desde la ciudad de Corinto. Este es ahora el sexto libro que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento. Empezó escribiendo Primera y Segunda de Tesalonicenses aproximadamente en el 53 después de Cristo.
The Thessalonian epistles were followed by the church at Corinth's epistles.
Luego, después de las de Tesalónica, él escribió las epístolas a los Corintios.
About 57 AD, he writes the book of Galatians.
Aproximadamente en el 57 después de Cristo, escribe la epístola a los Gálatas.
But now in about 58 AD,
y aproximadamente ahora, en el 58 después de Cristo,
he is writing the book of Romans.
Está escribiendo la epístola a los Romanos.
And Paul has been a Christian more than 20 years.
Y Pablo ha sido cristiano más de 20 años.
This is written to a people,
está escrito a personas,
many of whom he had never met,
muchos de los cuales no ha conocido,
but he knew them by name.
Pero los conocía por nombre.
Paul, we believe, kept prayer lists and without ceasing prayed for them.
Creo que Pablo mantenía listas de oración y oraba incesantemente por los que conocía.
And Paul says he prayed for them without ceasing.
Cuando Pablo decía que oraba por ellos sin cesar, esta palabra sin cesar viene de una palabra que significa un toser constante.
So chronically,
crónico.
He was praying for the people.
Así que crónicamente o constantemente estaba orando por las personas, como cuando alguien trae una tos intensa.
You've ever had a bad cold and a chronic cough.
Si alguna vez usted ha tenido un gran, se ha agripado, ¿verdad? Y tiene mucha tos.
You know it's a long time for that cough to go away.
Usted sabe que va a pasar mucho tiempo para que ese toser se le quite.
Paul had these people constantly on his heart.
Así que Pablo tenía a estas personas constantemente en su corazón.
On the Damascus Road, Acts chapter 9,
en camino a Damasco, en Hechos 9,
we learn from the first chapter of the book of Romans,
aprendimos del primer capítulo de Romanos,
that Paul calls himself a servant of Jesus Christ.
Leímos allí que Pablo se llamó a sí mismo un siervo de Jesucristo.
This is a word in the New Testament that means a perpetual, constant, lifelong slavery.
Esta es una palabra en el Nuevo Testamento que significa un esclavo perpetuamente sometido a su amo.
This is a word that talks about a person being born a slave.
Esta es una palabra que se usa de aquel esclavo que nació en esclavitud, es decir, hijos de esclavos.
And in addition to that, he will die in that condition as a slave.
Inclusive, adición a ese concepto de esta palabra, va a morir en esa condición de esclavo.
Paul here is talking about his own personal new birth experience.
Y Pablo está hablando aquí de su propia experiencia de nuevo nacimiento.
You know, we're living in a time when people want the new birth.
Y ahora usted y yo vivimos en un tiempo en el que las personas quieren ser salvas o quieren nacer de nuevo.
And they want a new birth that will assure their home in heaven.
Y lo único que quieren es un nuevo nacimiento que les asegure que se van a ir al cielo.
But they do not want a new birth that makes them a bond slave for life to Jesus Christ.
Pero no quieren un nuevo nacimiento que les convierta en un esclavo de por vida para Cristo.
But you will notice here he was called to be an apostle.
Pero usted puede ver también ahí en Romanos capítulo 1, otra de las expresiones de Pablo, versículo 1, que él es llamado a ser apóstol.
This becomes his commission for life as an apostle.
Esto fue su comisión de por vida, ser un apóstol.
The new birth had cast him down into one officially sent as a representative of Christ.
El nuevo nacimiento le llevó a ser uno comisionado, a ser enviado por Jesucristo.
He becomes a newborn Christian.
Él se convirtió, llegó a ser un cristiano nacido de nuevo.
He now becomes an apostle.
Pero ahora se convierte en un apóstol. Pero también está en Romanos 1:1, dice, apartado para el Evangelio de Dios.
This word separation is one of those words in the New Testament that is a turning point in the life of any Christian.
Esta palabra apartado es una de esas palabras en el Nuevo Testamento que es una especie de punto crucial en la vida de una persona.
The book of Romans is going to show us that there is an initial calling to the gospel.
El libro de Romanos nos va a indicar que hay un llamado inicial para el nuevo nacimiento.
It is a new birth experience.
Hay una experiencia de nuevo nacimiento.
But it is a new birth experience that now separates us for the rest of our life to the glory of Christ.
Pero ahora es una experiencia de nuevo nacimiento que nos separa de por vida para vivir para la gloria de Cristo.
Sanctification and separation unto Christ.
Y ahora este apartamiento para el Señor tendremos que verlo, Pablo hablando de santificación y separación, consagración al Señor. Él dice, yo he sido apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Nos indica que Pablo es un cristiano consagrado, dedicado a Dios. Ha tenido se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento en su vida. Dios lo separó para este evangelio. Y ahora Dios ha consagrado la vida de este hombre para su servicio. En los otros versículos del libro de Romanos, Pablo hablará de
Old Testament confirmation in the New Testament of the coming of Christ.
Okay, Pablo hablaría en los otros libros acerca de el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la venida de Cristo.
You notice in chapter 1 and verse 3 that he is made of the seed of David.
Bueno, en los otros capítulos de Romanos, capítulo 1, versículo 3 dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
We could go to Luke 3 and prove the genealogy that takes him back.
Lucas 3, podemos ir allí y vemos la genealogía que lo lleva a Cristo hasta el rey David. Lucas 3, la genealogía allí, prueba que tenemos el Mesías correcto. Este es el Mesías, el Cristo, que Pablo dijo que él conocía. Él es Cristo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y en el capítulo, versículo 4 de capítulo 1 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esto es lo que llamamos la unión hipostática. Indica aquí que estamos hablando del Dios hombre, Jesucristo.
We know that he was 100% God.
Sabemos que Él era 100% Dios.
And we know that he was 100% man.
Y sabemos que Él era 100% hombre.
And coming as the God-man, he willingly emptied himself of divine prerogatives.
Y viniendo como Dios hombre, se vació a sí mismo de sus prerrogativas divinas.
And he took upon himself the form of a servant.
Y tomó sobre Él forma de siervo.
And he became obedient unto death, even the death of the cross.
Y fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz.
But the subject,
pero el tema
of the book of Romans,
del libro de Romanos
is found in verse 17.
Se nos muestra en el versículo 17.
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
In the original Greek language it reads, the just out of faith shall live.
En el griego original se nos dice que el justo de la fe, o viniendo de la fe, vivirá. Es decir, del poder de la fe.
No
tenemos que buscar en el libro de Romanos un bosquejo complicado. El bosquejo del libro de Romanos está aquí en este versículo.
The just shall live by faith.
El justo por fe vivirá.
The just is dealing with justification.
El justo habla de la justificación.
We're going to learn in the book of Romans what it is to live by faith.
Vamos a aprender en el libro de Romanos lo que significa vivir por fe.
And we will find out in this book how we are to live by
faith. Y vamos a encontrar en este libro cómo debemos vivir por la fe.
We will find that the first three chapters primarily are dealing with the subject of how to be justified.
Y vamos a ver en los primeros tres capítulos que se trata con el asunto de el tema de cómo ser justificado.
Chapters 4 and 5 are going to be dealing with the doctrine of faith.
El capítulo 4 y 5 tratará con la doctrina de la fe.
And then chapters 6 through 8 and 12 to 15 will be dealing with how we live.
Y luego los capítulos 6 al 8, luego del 12 al 15 van a tratar de cómo vivir.
But the righteousness of Jesus Christ as revealed in the gospel is the great theme of this book.
Pero la justicia de Jesucristo, como se revela en los evangelios, es el gran tema de este libro.
And everything we're reading, everything we are seeing in this book is related to this truth of righteousness.
Y todo lo que vamos a ver en este libro está relacionado con esta verdad acerca de la justicia.
So the righteousness of God revealed is the heartbeat of the book of Romans.
Así que la justicia de Dios revelada es el palpitar del corazón del libro de Romanos.
So the of the gospel.
Así que el propósito primario, principal del evangelio
is the justification of man,
es la justificación del hombre
and the making of him righteous in his life before God.
Y hacerlo justo en su manera, en su vida, delante de Dios.
I hope we caught these two truths.
Espero que estemos tomando, entendiendo estas dos verdades.
Not only our justification,
no solamente nuestra justificación, sino cómo un hombre vive justamente delante del Señor en su vida cristiana.
The book of Romans is teaching us among many things,
el libro de Romanos nos enseña, dentro de las muchas cosas que enseña,
that the purpose of the church is not primarily evangelism.
Que el propósito de la iglesia no es primariamente evangelismo,
but it is primarily bringing God's people to a righteous life before him.
Sino primariamente el propósito de la iglesia es traer al pueblo de Dios a vivir conforme a la justicia de Dios.
I certainly must accept this son, Jesus Christ, as Lord of my life.
Sin duda debo aceptar a este hijo, Jesucristo, como el Señor de mi vida.
But we're living in a time when people do not want to know that Jesus Christ must be Lord as well as Savior.
Pero estamos viviendo en un tiempo donde las personas no quieren reconocer a Cristo tanto como su Salvador como su Señor.
Throughout the epistles of the New Testament,
a través de las epístolas del Nuevo Testamento,
there keeps coming back this truth.
Continúa, se vuelve constantemente a esta verdad.
That Jesus Christ must be the Lord of my life.
Que Jesucristo debe ser el Señor de mi vida.
In Acts chapter 10,
en Hechos capítulo 10,
a great sheet was lowered to Peter.
Cuando estaba Pablo en la casa de Cornelio, se le presentó a él un manto con mucha clase de animales.
And in that vision, Peter saw clean and unclean animals.
Y en ese manto que se descendió, vio animales limpios y animales inmundos.
And being the good Jew that he was,
y siendo el buen judío que Pedro, no Pablo, si dije Pedro era, y ahí estaba todo lo limpio y lo inmundo.
So when Peter was called by the Lord, rise, Peter, kill and eat.
Así que cuando el Señor le dijo, Pedro, levántate y come.
Remember what he said?
¿Se acuerda lo que él dijo?
Not so.
Y él dijo, no, no, Señor.
Not so, Lord.
No, Señor. O Señor, no, como dice aquí. Era un lienzo con animales. ¿Puedo hacer esta pregunta? ¿Puede un esclavo decirle a su señor, no? Si él es señor, nunca le puedo decir, no, no señor.
But if he is not Lord,
pero si él no es el señor,
I can say not so.
Sin duda le voy a decir, no señor.
We must understand that the book of Romans is dedicated to the righteousness of Christ brought to my life.
Yo tengo que entender que el libro de Romanos se dedica a hablar de la justicia de Dios que Él quiere impartir a mi vida.
So that I'm not only justified.
Así que no solamente soy justificado por imputación en el momento de ser salvo,
but now Christ becomes my wife.
Sino que ahora Cristo se convierte en my,
what? He becomes my life.
Mi vida, se convierte en mi vida.
In this passage of Romans, he becomes the Son of God. With power.
En este pasaje vemos que Él es el Hijo de Dios con poder, en Romanos capítulo 1. Hablamos ayer de ese poder. Esa palabra dunamis en el griego. Es un poder interno. Ese poder no viene de mí mismo. Es ahora la gracia del Señor Jesucristo en mí, capacitándome para este poder.
All of this is leading to this great subject of the gospel of Jesus Christ.
Todo esto nos lleva en este gran tema del Evangelio de Jesucristo.
Now we've heard what Paul has said about himself.
Ahora ya leímos y vimos lo que Pablo dijo de sí mismo. Pero ahora Pablo en este primer capítulo habla de las personas en Roma y lo que él espera de ellos, el Señor. Quiero que por favor vean esta imagen o esta fotografía o esta presentación en cuatro aspectos. De las personas de Roma. Capítulo 1, versículo 6.
Among whom are ye also the called of Jesus Christ.
Versículo 6 les dice a los de Roma, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
These people are going to be called unto this righteous gospel.
Miren, estas personas van a ser llamadas a este Evangelio de la justicia. También en el versículo 7 se les dice amados de Dios. También en el versículo 7 llamados a ser santos. Podemos decir que fueron llamados a ser santos en su vida. Y en esta última parte vemos que son separados a este evangelio.
Paul was deeply concerned that these Christians understand.
Pablo está preocupado para que estas personas entiendan
that their Christianity had to have a deep effect upon the way they live.
Que su cristianismo tiene un profundo efecto en la manera en la que ellos viven.
One of the reasons of the purpose of the Lord Jesus coming to the earth.
Una de las razones del por qué el Señor Jesucristo vino a la tierra.
Was to make men better, no matter what their background.
Es para hacer al hombre mejor, no importa cuál fuese su trasfondo.
My parents grew up in what would be considered in America in very low income circumstances.
Mis padres crecieron en lo que se conocería en los Estados Unidos en circunstancias de muy pocos ingresos, carencias.
We did not have inside plumbing until I was 15.
Por ejemplo, no teníamos plomería en nuestra casa hasta que yo tenía 15 años. Yo no podía, como ahora lo hacen, ¿verdad?, ir a la cocina y abrir la llave y tomar agua de la llave. Sí.
I had to go to the well with a bucket.
Yo tenía que ir al pozo y con una cubeta y meter a la cubeta al pozo y sacarla con agua.
And this was our drinking water.
Y esta era nuestra agua que bebíamos. Eso estaba muy bien hasta el día que se cayó el gato en el pozo.
And for 6 months, we couldn't drink that water.
Y por 6 meses no podíamos beber esa agua.
I remember as a boy, we became very rich the day we bought a number 3 wash tub.
Bueno, ¿cómo lo traduzco? Yo me acuerdo que vinimos a ser importantes el día que compramos una tina de baño
del estilo número
3.
Like
era una especie de, I don't know that word, brother, trough. Un bebedero, como una especie de bebedero de caballos, la tina de baño.
And early in the morning, would fill up this wash tub with water.
Y en las mañanas yo llenaba la tina con agua.
And it would sit out in the sun all day long.
Y estaba ahí, teníamos que poner en el sol por todo el día.
Then as a little boy, when it got dark,
y luego como niño, cuando se oscurecía,
I would take a bath in the wash tub.
Oh, yo tomaba un baño ahí en la tina.
Now I had to scoop all the bugs out of it.
Ahora yo tenía que sacarle todas las, ¿cómo se llama?, mosquitas que se habían caído ahí en el agua.
But sacar. I thought it was great to have a wash tub.
Oh, pero yo pensaba, es grandioso tener una tina como esta.
But you know, the gospel has such a power.
Pero usted sabe, el evangelio tiene tal poder.
That it doesn't make any difference what our economic condition in life is.
Pero que no hace diferencia en cuál es nuestra condición económica en la vida.
This gospel of righteousness wants to take us out of our wretched sinfulness.
Este evangelio de la justicia de Dios quiere sacarnos de nuestra vida miserable.
And as we said last night, it wants to elevate us to a nobility of living.
Y como dijimos anoche, quiere elevarnos a una vida de nobleza.
And people who profess to have the gospel but live wretchedly are minimizing the power of this gospel.
Y aquellos cristianos que profesan ser cristianos y viven de una manera miserable están minimizando el poder de este evangelio.
The societies that we live in are proving that sin has brought man to wretchedness.
La sociedad en la que vivimos ha probado que el pecado ha llevado al hombre a ser miserable, perverso.
But because of the riches of his grace.
Pero debido a las riquezas de la gracia de Dios.
We are not a wretched people.
Ya no somos miserables.
Wretchedness is a lack of presenting our Savior well.
La miserabilidad es el resultado de no presentar o representar bien a nuestro Señor.
The power of Christ is a saving power.
El poder de Cristo es un poder salvador.
The power of Christ is a life-changing power.
El poder de Cristo es un poder que cambia las vidas.
And the power of Christ is an anointing power.
Y el poder de Cristo es un poder que unge con poder.
This book is going to demonstrate to us.
Este libro nos va a demostrar que hay una justicia que puede encontrarse en el Señor Jesucristo,
that is needed for a couple of reasons.
Que es necesaria para nuestras vidas por dos razones.
You know, notice back in verse 17.
Vean por favor allí en Romanos 17.
The latter part of that verse says, chapter perdón, Romans 1, 17.
Romanos 1, 17, disculpen.
That the just shall live by faith.
Que el justo más el justo por la fe vivirá.
You may remember that this is a phrase that's repeated three other times in the Bible.
Tal vez usted no sabe, pero a lo mejor recuerda que esta frase, el justo vivirá por la fe, se menciona tres veces en la Biblia.
The first time is in Habakkuk chapter 2 and verse 4.
La primera vez la encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4.
And we must understand what Habakkuk is dealing with here.
Y tenemos que recordar o entender a qué es lo que estaba tratando Habacuc.
Habakkuk is the straight prophet with a crooked name.
El Habacuc es el profeta recto con un nombre ¿cómo lo decimos? Doblado, truncado. Es lo que significa su nombre.
I had a teacher who pronounced his name Habakkuk.
Yo tenía un maestro que pronunciaba su nombre así como el hermano dijo.
So whether it's Habakkuk or Habakkuk.
Ya sea que sea Habacuc o Habacuc.
He was a straight prophet.
Era un profeta recto.
But his name's a little crooked.
Pero su nombre está medio así, ¿cómo se dice? Chueco. Chueco.
And he was concerned about the condition of the people in light of the impending judgment of God upon them.
Y estaba preocupado por la condición del pueblo de Judá debido al inminente cautiverio babilónico.
And Habakkuk could not understand how God could use a less righteous nation.
Y Habacuc no podía entender cómo es que Dios iba a usar a una nación mucho menos justa que Judá
to chastise a more righteous people.
Para castigar a una nación más justa que ellos.
And so God's going to tell him how he will do it in chapter 2.
Así que en el capítulo 2 Dios le habría de decir a Habacuc cómo haría él esto.
And he says in verse 4.
Y le dice en el versículo 4.
Behold, his soul which is lifted up is not upright in him.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá.
He will not live by his pride,
el justo no va a vivir por su orgullo,
but he will live by his faith.
Sino va a vivir por su fe.
The book of Habakkuk emphasizes that this righteousness in Christ, this faith is my faith.
El libro de Habacuc enfatiza que esta justicia de Dios es mi fe.
It cannot be lived in pride.
No puede ser vivida en orgullo.
But in the book of Galatians, chapter 3,
pero en el libro de Gálatas, capítulo 3,
we notice another place where this phrase is mentioned.
Encontramos en Gálatas 3, otro Galatians 3,
¿sí? Galatians 3 and verse 11.
Galatas 3 y versículo 11, otra porción de la Escritura donde se usa esta frase. Galatas 3, 11.
But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente.
For the just shall live by faith.
Porque el justo por la fe vivirá.
The book of Habakkuk is emphasizing his faith.
El libro de Habacuc está enfatizando su fe.
The book of Romans is emphasizing the just, the righteous shall live by faith.
El libro de Romanos está enfatizando que el justo por la fe vivirá.
In the book of Galatians, the emphasis is upon the just shall live by faith.
El libro de Gálatas nos enfatiza que el justo por la fe vivirá.
But then we must also go to Hebrews chapter 10.
Pero hay otra ocasión, y en total son cuatro, y en Hebreos capítulo 10.
Because in Hebrews chapter 10, this is the fourth place where this is used, verse 38.
Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 38, es la cuarta ocasión que se usa esta parte, por esta frase en la Biblia.
Now the just shall live by faith.
Dice, versículo 38, mas el justo vivirá por fe.
But if any man draw back,
y si retrocediere,
my soul shall have no pleasure in him.
No agradará a mi alma.
Any way we look at this,
de cualquier manera que nosotros veamos estos versículos,
the just,
el justo,
shall live,
por, vivirá,
by his,
por su
faith.
Fe.
This is what the book of Romans is going to talk to us about.
De esto es lo que el libro de Romanos nos va a hablar.
How is this faith to be lived?
¿Cómo es que esta fe se ha de vivir?
When I was a little boy,
cuando yo era un niño,
it was always very clear to me,
siempre fue muy claro para mí,
that when a person became a Christian,
que cuando una persona se convertía en cristiano,
he knew his life was to change.
Él sabía que su vida tenía que cambiar.
In my hometown of southern Illinois,
en mi pueblo, en el sur de Illinois,
I lived in a little village of only about 250 people.
Viví en un pueblito de casi por lo menos 250 personas.
And every year we would have in our church a revival meeting.
Y cada año teníamos en nuestra iglesia unas reuniones de avivamiento.
And often, the revival preacher would come, whose name was Billy Buster.
Y seguido vendría un predicador llamado Billy Buster.
Billy Buster was about 5 feet tall.
Billy Buster era como de 5 pies de altura.
And he had a very rough voice.
Y tenía una voz bien así, bien ruda.
In those days, revival
ronca,
meetings were always at least 2 weeks long.
Y en aquellos días, las reuniones de avivamiento duraban como 2 semanas.
Today, you can hardly get people to come 2 hours.
Hoy en día, con trabajo, la gente viene a la iglesia 2 horas.
But when Billy Buster came to town, everybody trembled a little.
Pero cuando Billy Buster llegaba al pueblo, todos temblaban un poquito.
This little man had a very powerful, booming voice.
Porque este pequeñito tenía una vocesota poderosa. Y cada tarde,
we would put a microphone with speakers between a grocery store and a bank in a vacant lot.
Y poníamos cada tarde un micrófono con bocinas entre una tienda y un banco en un lote que estaba ahí.
And
libre.
Y
a las 2 de la tarde, Billy Buster predicaba. Y en este pequeño pueblo, todo mundo podía escuchar la predicación. Y la gente traía sus sillas y se sentaba ahí en ese patio, ¿verdad? Y se ponía a escuchar a Billy Buster. Y los pecadores que no venían a la iglesia para escuchar la predicación o escucharlo a él predicar, se sentaban ahí en la calle, ¿verdad? O en el patio para escucharlo.
And in Billy Buster's day,
y en los días de Billy Buster,
sinners knew they were sinners.
Los pecadores sabían que eran pecadores.
Backsliders knew they were backsliders.
Los que estaban alejados de Dios sabían que estaban alejados de Dios.
Christians in touch with God knew what it was to walk in communion with Him.
Los cristianos en comunión con Dios sabían lo que significaba caminar con Dios.
But the gospel has become so
perverted pero el evangelio se ha convertido tan pervertido hoy en día.
The sinner no longer trembles under the sound of a Billy Buster.
Que el pecador ya no tiembla al sonido de la voz de un Billy Buster.
The gospel has become so watered down and perverted.
El evangelio se ha convertido o se ha aligerado tanto hoy en día.
It's what Paul would call a gospel of another kind, which is not the gospel of the same kind I preach.
Es lo que Pablo decía, es un evangelio diferente que no es el mismo evangelio que yo predico.
The modern gospel does not demand a changed life.
El evangelio moderno no demanda una vida transformada hoy en día.
It is not the pursuit of righteousness.
No hay ningún propósito de búsqueda de justicia.
Only concerned about whether or not I'm going to go to heaven.
Solamente está preocupado si me voy a ir al cielo o no.
And how I get there doesn't seem to matter.
Y la verdad no importa cómo es que llegue al cielo, con que llegue al cielo.
Everybody goes to heaven now.
Hoy en día en la predicación del evangelio casi todo mundo se va al cielo.
I worked for a funeral business for a while.
Yo estuve trabajando en una agencia funeraria por un tiempo.
And at times it was my responsibility to go to a certain morgue and pick up a deceased person.
Y en ocasiones a mí me tocaba ir a la morgue y traer el cuerpo de una persona. Yo recibí una llamada como a las 2 de la tarde, una mañana de un sábado.
Un sábado.
Yo tenía que manejar 30 minutos y recoger el cuerpo de esta persona que había muerto. Cuando yo puse el cuerpo de esta persona, ¿qué es el funeral coach? Okay, en lo que sería la carroza funeraria.
He smelled terrible.
Olía terrible.
His clothes were filthy, dirty.
Sus vestimentas estaban sucias.
His hands and fingernails were filthy.
Sus manos y sus uñas estaban sucias.
And on his death certificate they said he died of chronic alcoholism.
Y en su certificado o su acta de defunción, que es un acta que dan cuando una persona muere, decía que se había muerto por alcoholismo crónico. Por alcoholismo. Él era el borracho del pueblo.
We got him back to the funeral home and began to try to clean up this filthy body.
Le llevamos a la funeraria y tratamos de limpiar este cuerpo tan sucio.
We shaved him.
Lo rasuramos.
Washed his hair.
Le lavamos su pelo.
Put a suit on.
Le pusimos un traje.
Put him in a beautiful casket.
Oh, lo pusimos en un hermoso féretro, que es la caja donde ponen a los muertos.
With all that off of him,
con todo eso que le quitamos a esta persona, a este cuerpo muerto,
he was really a handsome man.
Oh, realmente era un hombre bien parecido, guapo, podemos decir.
So they had a service for him.
Así que tuvieron un servicio para él, es decir, predicaron.
A preacher came and preached a sermon.
Un predicador vino y predicó un mensaje.
I was present as this man was preaching.
Yo estaba ahí presente, ¿verdad? Era su trabajo del hermano cuando este predicador estaba predicando.
And he looked around across to this casket.
Y él vio el predicador allí donde estaba el féretro, donde estaba el muerto.
And he said, God has a special place in heaven for people like this.
Y dijo, Dios tiene un lugar especial en el cielo para personas como estas.
Well, I think there was a special place for this man.
Yo creo que sí hay un lugar especial para esta persona.
But it was not the direction that preacher was talking
about. Pero no era en la dirección que este predicador estaba diciendo.
You see, in our time, everybody goes to heaven no matter how they live.
Oh, en nuestros días, hermanos, todo mundo se dice que va al cielo no importa cómo viva.
But the book of Romans will not allow that.
Pero el libro de Romanos no enseña eso.
There must be a changed life.
Debe haber una vida transformada.
This is the mark of the righteousness of God within our lives.
Esta es la marca de la justicia de Dios en nuestras vidas.
And we want to explore this more in our next session.
Y queremos explorar esto más en nuestra siguiente sesión.
Our precious Heavenly Father,
nuestro precioso Padre Celestial,
impress upon our hearts today,
impresiona en nuestras vidas, o más bien imprime en nuestras vidas, Señor,
the privilege of living for Jesus Christ as our Lord.
Que quede allí en nuestras vidas la impresión de el privilegio que tenemos de vivir para Cristo.
May we not only understand the demand of the gospel,
que no solamente entendamos la demanda del Evangelio,
but may we understand the great privilege of the gospel,
sino que podamos entender el gran privilegio del Evangelio que tenemos.
We pray this in Jesus' name.
Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, parte de mi carga y mi deseo en este tiempo, aparte de escuchar la palabra, es que tomemos un tiempo para orar. Así que les animo, si usted desea venir a este altar, y vamos a orar para que Dios, y tomar un tiempo para meditar en lo que hemos escuchado. ¿Es Cristo mi Señor? ¿Es esta la justicia de Dios está siendo parte de mi ser? Oremos en esta hora. Hermano Andrés, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor?
Padre Celestial, hoy tú has usado al varón de Dios para poner su boca sobre la nuestra, sus manos sobre las nuestras, sus ojos sobre los nuestros, y darnos calor. Señor, te pido que tú llenes nuestras vasijas con aceite, este aceite que ha traído el doctor Larry y el pastor al traducir. Señor, tú nos estás dando mucho y nos demandarás también mucho. Señor, te pido que tu palabra no vuelva vacía. Te pido que si sabemos que somos pecadores, aceptemos lo que somos y queramos cambiar. Si estamos alejados, saber que estamos alejados y querer cambiar. Te pedimos por nuestro pastor al tener esa fuerte responsabilidad de almas a su cargo, almas que resucitar, almas que orar por ellos. Señor, tú ayúdale que podamos decir que Él es un varón santo de Dios. Y a nosotros comportarnos como unas verdaderas ovejas que obedecen al pastor, que nos sometemos al pastor. Señor, necesitamos mucho de ti y tú nos estás dando, Señor. Ayúdanos a aceptarlo y a poner nuestro Isaac en el altar, a ofrecer nuestro duro corazón a ti, Señor, a dar nuestra vida. Tu iglesia necesita eso, un avivamiento, una santificación, una salvación. Afuera está una falsa doctrina, una falsa predicación. Pero aquí, Señor, tenemos una verdadera predicación, una verdadera palabra, verdadera música cristiana, verdaderos himnos, y los estamos rechazando, Señor. Señor, perdona a tu pueblo que ha sido de oídos necios, de corazón necio, obstinado en su voluntad. Señor, humilla a tu pueblo, danos un discernimiento de lo bueno y lo malo. Ayuda a tu pueblo a que no deje entrar a tu iglesia la apatía, la ociosidad. Danos un corazón dispuesto a compartir. Tú nos has dado una palabra y nosotros la tenemos que compartir, Señor. La palabra no se podrá compartir por sí sola. Necesitamos obreros, obreras. Pero tú, Señor, tú pones en el corazón de cada uno. En el altar hay almas de niños hincadas, corazones en el altar, y úsalos, Señor, tómalos. y haz ese corazón un corazón digno de ser llamado hijo de Dios. Bendícenos, Señor, gracias por las predicaciones. Bendice al doctor Darwin, gracias porque pudo venir. Señor, ayuda a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén.
Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos has traído al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Algunos recientemente, a otros de mucho tiempo atrás. Pero es evidente, Señor, y es real, tal como lo escuchamos esta mañana, que los énfasis que se nos enseñaron fueron principalmente acerca de la justicia imputada de Cristo. Gracias te damos porque, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por versículos como el que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Inclusive aprendimos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero constantemente, Señor, en el sistema teológico, aún en los libros de teología, aún los comentaristas, en estos versículos enfatizan algo que es, por supuesto, verdad. Solo por la justicia de Cristo podemos ser salvos. Necesitamos esa justicia. Pero en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es solamente la justicia imputada, sino la necesidad en nuestras vidas de la justicia impartida. De alguna manera, en nuestro conocimiento teológico, pensamos que cuando hablamos de la justicia de Dios es solo lo que recibimos en el nuevo nacimiento. Y como si ya fuese todo, y ya nuestra alma va al cielo, y sí, tenemos que hacer lo posible de vivir una vida lo más posible honorable a Dios, y hay cosas que no podremos, y literalmente nos quedamos estancados, o nos dejaron estancados. Llega el momento, Señor, que el cristiano que ha sido justificado continúa en una vida de derrota, y la vida cristiana literalmente no tiene frescura, no tiene mayor valor agregado, se convierte en un ritualismo, en un mandamiento que es enseñado. Yo, Padre, hay más. Esta justicia de Dios revelada en el Evangelio para vivir de una manera recta, nobleza, para vivir como Cristo. Aún el libro de Romanos nos lo presenta, que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo y vivir una vida en la cual nos presentamos como un sacrificio vivo. Pero nosotros no podemos. Solo tú puedes hacer esto. Y hay poder en este Evangelio para vivir esta vida de justicia. Hemos sido justificados, somos justos. Y ahora queremos, por la fe que nos han dado, la fe en el Evangelio, la fe en el poder de la sangre, queremos vivir en la justicia de Dios. Perdónanos porque muchas veces te hemos dicho, no, Señor. Te lo hemos dicho, Señor, directamente o indirectamente. A veces a lo mejor no decimos algo, pero sencillamente nuestras acciones muestran que no somos un esclavo de por vida para ti. El mundo, nuestros propios deseos, son los que se convierten, no son los que nos gobiernan. Y Señor, no es posible vivir una vida cristiana así. Seremos personas miserables. Hemos visto cristianos y vemos cómo cristianos que han tenido el privilegio de venir al conocimiento de la justicia de Dios se vuelven a una vida miserable. Resultado de minimizar el poder de Cristo, vivir por debajo de los privilegios. Y nosotros no estamos exentos de caer así en eso, Señor. Así que hemos aquí, Señor, ayúdanos. Queremos vivir por la fe. Queremos que nos impartas la justicia de Dios. Queremos que nos enseñes, Señor, a renunciar a nosotros mismos y que tú vengas a hacer estas obras de gracia. Somos amados de Dios, hemos sido llamados a ser santos. Que como Pablo pueda quedar establecido en nuestras vidas: soy un siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado con un llamamiento apartado para el Evangelio. Ahora esta vida cristiana es mi vida. Y al mundo debo dar las espaldas, no a ti, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos todo esto. Estamos deseosos de seguir escuchando, porque estamos muy necesitados. Venimos como aquel leproso, que hincando su rodilla, adoró al Señor. Y le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Ese hombre reconocía que era un leproso. Y háganos aquí a nosotros, Señor, reconocemos nuestra necesidad. Ayúdanos. En muchos de nuestros casos, años han pasado. Como aquella mujer que tenía ese problema de flujo de sangre, que había tratado de buscar en todos, médicos aquí, médicos allá, y sin duda este mundo, el evangelio del neoevangelicalismo, el evangelio del carismatismo, el evangelio de la falta de la separación bíblica, el evangelio de la metodología, no tiene la medicina para nuestras almas. Muchos cristianos tratan de apaciguar su necesidad haciendo esto, haciendo el otro, pero llega el momento en que se dan cuenta que no se sacia su necesidad. Venimos ante ti, Señor, como aquella mujer que creía que tan solo tocando tu manto podría ser sana. Creemos en lo que tu palabra ha dicho. No creemos que tú tienes que venir como Naamán pensaba que Eliseo tendría que salir y tocar donde estaba la llaga y hacer una gran oración. No, Señor, creemos que tú puedes y has de hacer una obra interna en nuestro corazón. Permítenos tener fe para ir a ese Jordán, al poder de la sangre, y zambullirnos en ella para ser sanos de nuestra lepra. Ayúdanos, Señor. Es que la lepra, el pecado, ha afectado cada parte de nuestras vidas, nuestro carácter, nuestras respuestas, nuestras actitudes, nuestros estados de ánimo, Señor, nuestras acciones, nuestros anhelos. Somos a veces tan fácilmente caemos en la tentación. Y somos de Cristo, yendo al cielo, y gracias por eso. Pero le falta nobleza a nuestras vidas en muchos aspectos. Somos orgullosos, murmuradores, querellosos, intransigentes, imprudentes, soberbios. Ayúdanos, Señor, por favor. Pero gracias, porque hay poder en el Evangelio. En tus manos encomendamos esto. esta hora, Señor. Gracias. Y ahora, Padre, tendremos un receso. Gracias por las cosas que han sido provistas por los hermanos y preparadas. Pero ayúdanos aún a estar ahí en el patio, tomar unos refrigerio, a no caer en una informalidad y tomar a la ligera lo que hemos escuchado. Pero gracias también por poder convivir y compartir con los hermanos en Cristo. Permítenos estimularnos al amor y a las buenas obras. Bendice esos alimentos y este tiempo de compañerismo en el nombre de Cristo. Amén.